Aquí comienza Temple y Pureza con Juan Garrido y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches. Un domingo más nos volvemos a escuchar en la sintonía de Radio Lee. Esto es Temple y Pureza, dos horitas dedicadas al flamenco más importante, al flamenco que no se pierde. Vamos rescatando cantes desde siglos anteriores, hasta del finales del 19 hemos puesto cosas y también algunos cantes que se grabaron ayer, por decirlo de alguna manera. Un poquito de todo. Le decimos adiós a nuestra compañera Esther, gracias por pasarnos el testigo, y Juan Garrido, todo para ti, dispuesto y preparado.
Han pasado 7 días desde que nos vimos y nos escuchamos. Volvemos a estar aquí en Temple y Pureza, 2 horas de flamenco. Y sí, variado, con grandes maestros, con nuevos talentos, con la guitarra presente, con los saludos y también con las peticiones de esos artistas que se suman a nuestro programa. Un programa vivo, dinámico, divertido también, ¿por qué no?
Claro que sí.
Y sobre todo cercano. Porque esa cercanía provoca que nuestros oyentes aprendan, que eso es una de las claves de este programa semanal.
Bueno, y otros nos enseñan.
Por supuesto.
Porque nos hacen comentarios y cosas de esas, o sea, que aprendemos también.
Aprendemos todos. Yo soy el primero que cuando empieza a rescatar discografía de distintos artistas, no crean ustedes que esto es como si fuera un bombo de lotería donde mete uno la mano y saca un tema. No. Esto está pensado, el porqué, para que haya una variedad con sentido, donde existan, pues como decimos, artistas de distintas raíces, de distinto tipo, y sobre todo para que todo el mundo se pueda ver reflejado en las voces que aquí suenan. La primera que va a sonar es de un influyente máximo, uno de los influyentes de la, bueno, diríamos hoy influencers. Pero Enrique Morente fue un maestro, un influyente en la música y sobre todo un renovador de conceptos, de código, de estilo, de registro y sobre todo un enorme aficionado. Siempre me gusta decir esa palabra porque la afición compromete a cuidar los valores, a conocer las obras, y él hizo eso, aunque luego a su manera, a su estilo, bajo su filtro, le dio una personalidad única. Enrique Morente lo vamos a escuchar en estos primeros minutos del programa, en un disco Morente Flamenco en Madrid, donde de alguna manera recopila muchos cantes ejecutados, interpretados en otros discos, en otros escenarios, y ahí pues se reúne de gente tan importante en el mundo de la guitarra como Juan y Pepa Bichuela, Rafael Riqueni, David Cerreduela, y en el año 2009 pues saca esta producción. Hablamos de Las Nanas, que son bulerías, pero ojo, que en estas nanas nadie se duerma, que disfruten, que las escuchen, que las interpreten a su manera también, y sobre todo que le animen a seguir en nuestro programa de hoy.
Empezamos con un plato fuerte.
Thank you.
No creo que nadie se haya quedado dormido.
No, porque además no es una nana al uso, no, sino que tiene una formación musical bastante diversa,
un ritmo,
¿no?
Tremendo.
Total.
También,
¿no? Enrique Morente tenía que estar en el Temple Pureza. Siempre tenemos a grandes del flamenco previstos para siguientes programas, porque no queremos agotar a los maestros en los primeros programas de la temporada. Queremos que tengamos durante toda la semana algunos de esos nombres excepcionales, ¿no? Por su obra, por su trayectoria, por lo que ha supuesto su influencia a lo largo de su vida. Y uno de los que hay que tener en cuenta siempre es a Enrique Morente, que murió en diciembre del año 2010. Fue una pésima noticia,
sí,
porque la verdad que la muerte prácticamente no avisa, pero hay casos que son más dramáticos que otros, ¿verdad?
Sí.
Por el hecho de...
Y fue de una manera un poquito extraña, inesperada, por
inesperada.
Supuesto, y en fin.
Pues nació en Granada en 1942 y desde pequeño ya se interesó por el flamenco, porque sabemos que el Albaicín es uno de esos territorios también donde el flamenco se han dado en las casas, en las cuevas, en los patios, en las calles.
Qué bonito y el Albaicín, por cierto.
A mí, ahí sí que yo entrego la cuchara, de verdad.
Madre mía.
Y la familia Morente pues ha sido una de esas que siguen de alguna manera llevando a gala, ¿no?, el barrio del Albaicín, el Sacromonte. Y Enrique Morente, pues desde su infancia empezó a destacar entre sus iguales, y pronto sí, se fue a Madrid, porque ahí donde realmente se movía la cultura. A él se le quedaba pequeño, si se me permite la expresión, sí, el flamenco como tal. Y esto es un poco contradictorio con lo que decía al principio, ¿no? A él nunca se le podía quedar el flamenco pequeño, porque era tan buen aficionado que investigaba, profundizaba, estudiaba, escuchaba, pero claro, buscaba algo más.
Pero hiciera lo que hiciera, lo impregnaba de flamenco.
Está claro. Luego, con sus influencias de la literatura, de la poesía, de otro tipo de géneros, como el rock, como otro tipo de instrumentos que también incluyó a lo largo de su vida en su discografía, pues ha sido siempre, como decimos, un estandarte de ese conocido como nuevo flamenco, con otros nombres como el propio Camarón, Lebrijano y Enrique, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no?, de ese nuevo flamenco, que quizás un día pues le dediquemos un programa entero.
Pues sí.
Lole Manuel, también podemos escuchar a ese flamenco, podemos decir, de Caño Roto, con los Chichos, los Chorbos, las Grecas. Pues bueno, también tiene su base flamenca.
Por supuesto que sí.
Pero sin alejarnos hoy de Enrique Morente, queremos seguir disfrutando de esa voz tan personal. Es curioso cómo al escucharlo en 3 segundos sabemos que es Enrique Morente. Granaína. Rosa, live en Cádiz en 1992.
Oh. serrana.
Directo en Cádiz. Vamos a hablar de más directos del gran Enrique Morente.
Enrique Morente, un cantaor que tuvo como base el flamenco más tradicional, pues con unas bases, por ejemplo, como las del propio Aurelio Sellé, y allí pues se lo llevó a encontrarse incluso en Madrid con Pepe el de la Matrona, con el que aprendió muchísimo, siendo Pepe ya por lo que se entiende, ¿no? Octogenario, un cantaor que había escuchado a don Antonio Chacón, por lo tanto fue como un gran, vamos a decir, testigo para que Enrique bebiera de la fuente primaria. Enrique luego pues se fue codeando con las generaciones de su tiempo, la vida universitaria, el interés por conocer más, la literatura, y así podemos llegar hasta ese disco tan excepcional como es Omega, considerado por mucho como uno de los mejores discos españoles, no solamente del flamenco, sino de la música, donde combina textos de Federico García Lorca, Leonard Cohen y, por supuesto, la presencia del rock con la banda granadina Lagartija Nick. Por lo tanto, hablamos de una mezcolanza de inquietudes musicales que conforman una de las carreras más importantes de la historia del flamenco, indispensable para cualquier persona que quiera aprender de lo más arraigado, como hablamos anteriormente, ¿no? De Aurelio Sellé, de Pepe de la Matrona, Antonio Chacón, como también de las nuevas influencias musicales de la época. Seguimos escuchando al maestro en Live in Granada en 2003, que lo lleva hasta el escenario de este flamenco en Madrid en directo, con las guitarras de Juan y Pepa Bichuela y Riquén y David Cerreduela, en este caso la Soleá de los Cañaverales.
tengo mañana triste y tení en la tarde alegre. Nadie hable más de el día que ya estaba mal, aquella noche.
Importante es una guitarra que te acompañe y te lleve el ritmo bien, ¿eh?
Siempre tuvo muy buen gusto musical Enrique y, por supuesto, pues se rodeaba de lo mejor. Su dúo, vamos a decirlo así, porque no fue el único, pero con Riqueni fue muy sonado, ¿no? En esa época hicieron verdaderas obras de arte, se compaginaron muy bien. Por supuesto, la escuela de la guitarra granadina con los Habichuelas pues también fue muy prolífico, ¿no? Esa unión que tenía con Pepe, con Juan y, como decimos, con también Riqueni, ¿no? Que se grabaron cosas muy, muy buenas. Recuerdo un cierre de la Bienal de Sevilla en el Lope de Vega con Riqueni y Estrella Morente como invitada, y fue verdaderamente abrumador en cuanto a belleza musical.
Que
fue algo
es un genio, ¿eh?
Total. Y luego lo que supone, ¿verdad? Hay artistas que en el escenario van más allá de la música. Sí. No sé, algo más onírico, más espiritual, más intangible. Yo creo que ese tipo de artistas son los que verdaderamente...
Se crea una atmósfera, ¿verdad?
Claro,
diferente.
Se alejan de lo habitual. Por lo tanto, yo creo que tienen ese valor añadido que el público sabe valorar. Por lo tanto, están los artistas y están los genios. Y ahí es donde entran los genios. Y para muchos es considerado Enrique Morente un genio, porque supo construir un discurso muy personal desde una base, como decimos, muy sólida, y tiene mucho que ofrecer todavía, aunque ya no esté entre nosotros. Pero todavía hay mucha discografía de Enrique que se puede redescubrir, reinterpretar, y sobre todo tenerla cerquita para aprender. Un cantaor que se codeó continuamente con la literatura en esos cafés de Madrid, pues Caballero Bonalma en sus últimos años, Luis García Montero, por supuesto, el poeta granadino. Tenemos que hablar del rock, ¿no? Cuando él también entraba en esas salas madrileñas para formar parte del público que iban a
beber un poquito,
claro,
también de otros estilos musicales.
Y eso pues le hizo tener un discurso muy, muy, muy amplio, muy variopinto. Para innovar tienes que conocer.
Claro.
Para hacer algo nuevo tienes que saber cuáles son las bases sólidas, porque no se puede inventar de la nada. Y claro, a él le permitía, ¿no?, su conocimiento llegar hasta cotas que no estaban descubiertas entonces. Y ahí nos quedamos, ¿no?, con nuestro Enrique Morente, que por cierto tiene una gran familia, tiene un gran legado, como su hija Estrella, como Soleá, Kiki, es decir, toda la familia pues está en el arte, ¿no?, en el mundo del flamenco. Y sobre todo, tengo que decir, aunque no los tenga especialmente considerado como grandes amigos, porque no ha dado la ocasión de estar mucho tiempo juntos, pero sí es cierto que cada vez que coincidimos son amables, son cercanos, son elegantes, son educados. También creo que eso tiene mucho que ver.
Viene de familia,
de
¿no?
familia, no solamente por Enrique, sino también por su madre, por la familia Carbonell, que tienen una gran prestancia dentro del escenario y también en las calles de Granada. Qué mejor manera, ¿verdad?, que seguir escuchando a Enrique, pues en estos tangos de la vida. Estamos hablando de un directo que se grabó en Madrid y él fue recorriendo algunos de los títulos que en su día dejó grabado y lo interpretaba en este concierto, donde se escuchan los aplausos y donde se puede intuir la emoción del momento.
Thank you.
En Raviolé suena el flamenco con temple y pureza, con Juan Garrido y Mila Ortiz.
Poquito de mantequita colorada del gran Paco de Lucía, que nos gusta de vez en cuando disfrutar también de la guitarra en solitario, porque la guitarra, cuando se sabe interpretar bien, cuando se da un paso adelante, tiene mucho protagonismo y muchísimo peso.
La guitarra siempre está presente y Paco, aunque nos propusiéramos que no estuviera presente, siempre va a estar, siempre va a estar, porque está su calado, ¿no?, de su obra, que siempre florece por cualquier rincón, y a nosotros verdaderamente nos gusta mucho tenerlo cerquita, porque esa energía de Paco de Lucía se impregna, ¿verdad?
Hombre, que sí, sí. Además es que se nota. Yo, aunque no conozcas el toque en ese momento, el tema que estás interpretando, sabes que es Paco de Lucía.
Sí, esa es la personalidad, que es lo importante de cada artista. Y como hemos hablado de Enrique Morente, hemos hablado de sus maestros, pues, ¿por qué no seguir en esa línea, volviendo al pasado para recuperar algo de Pepe, el de la Matrona? Un cantaor también referente de esa época, de una línea concreta de estilos de cante, que nació en Sevilla en 1887 y murió en Madrid en 1980. Pues era conocido en sus principios como el Niño de la Matrona, y luego pues se trasladó a Madrid para, como muchos otros, vivir del cante de una manera pues más digna y sobre todo pues bueno, más solvente, ¿no? No esperando siempre un huequecito. En Madrid la actividad era mucho mayor.
Entonces había que ir a Madrid. Ahora, como dice un gran amigo mío muy respetado, ahora hay que ir a Madrid, pero no hay que irse a Madrid.
Hay que volver también.
Claro, se puede pues, estar en cualquier sitio e ir y volver, ¿no?
Pues vamos a escuchar a Pepe, el de la Matrona, por Quejido Gitano, Seguirillas, con la guitarra de Román el Granaíno.
Sin frío, como sin frío ni calentura, yo me tomo y muriendo. Sin frío ni calentura, yo me tomo y muriendo. ¡Ay! 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 ¡En contra! ¡Ay! ¡En contra! ¡Ay! ¡En contra! ¡Ay! Esto me viene en contra. El tiempo viene en contra los orpecillos y vinito o de este mar salado y sal en polvo la polvo pa.
Al principio del programa decía yo que tocábamos diferentes siglos, ¿verdad? Este hombre nació en el 19, a finales del 19. ¡Qué barbaridad! Parece que estamos hablando de un montón de años y es que estamos hablando de un montón de años.
Y para que vean ustedes que el flamenco se sigue interpretando en muchos casos de la misma manera que hace varios siglos. Hay cantadores todavía que te puede cantar esta siguirilla. Y si te dicen que se cantó en 1898, pues te lo llegas a creer incluso.
Claro que sí.
Cierto es que los soportes de grabación no son iguales, ¿no? Porque ahora la calidad podemos decir que es mayor, más fidedigna,
sí.
Pero la forma interpretativa es muy parecida.
La autenticidad que tiene esto, aquí sí que no hay trampa ni cartón, ¿eh?
Claro, y que por cierto, el otro día un cantaor que es de Jerez, Momo Moneo, me dijo que iba a sacar un disco nuevo.
Sí.
Ah, bueno, le pregunté qué tal y cómo se va a llamar. Sin trampa ni cartón. Digo, hay que ver qué frase más típica, pero yo creo que nunca se había puesto ese título a ningún disco, así que...
Es que ahora estamos con el autotune que cualquiera canta. Entonces verás que una cosa es que se retoque y que se afine y que... Todo eso sí, pero es que hay veces que lo hace todo la máquina.
Totalmente. Y Momo Moneo me decía eso, sin trampa ni cartón, una declaración de intenciones total.
Totalmente.
Es decir, esto es lo que se canta hoy y eso es lo que yo sé cantar. Aquí no hay máquina ni nada. Así que bueno, estaremos atentos a esa publicación. Vamos a seguir un poquito con Pepe, el de la Matrona, en este caso por Caña, con Román el Granaíno, un cante que nos gusta siempre ofrecer a nuestros oyentes porque no son de los más habituales y siempre nos gusta que durante el programa haya algunos estilos menos habituales, ¿no?, en el repertorio de los artistas en estos momentos.
Mandar, ay, a servir a Dios.
Dejamos aquí a Pepe de la Matrona, me ha encantado esta caña, ¿eh?
Es que hay que saber también escuchar este tipo de cantes que, o sea, los cantadores, no sé por qué, en la actualidad los hay de todo tipo, ¿eh?
Pero es por moda también,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, porque la soleá no suele fallar. La alegría o cantiña, siempre suele haber algún guiño a ese tipo de cantes.
La granaína también,
la granaína también, la sigrilla, por supuesto, y la bulería para acabar, normalmente.
Sí.
Rara es la ocasión que el artista no canta por bulería. Entonces, claro, la caña, la farruca, la petenera,
Martinete,
la vidalita, la milonga, la guajira, son cantes que normalmente en los festivales de verano, en las peñas un poco más, porque le obliga un poco el cantador. ¿Sabes que las peñas? Bueno, a lo mejor hay gente que no lo sabe. En las peñas, cuando se va, normalmente se le exige al cantador o a la cantadora que haga en torno a los 8 palos de cante.
Ajá.
4 en una primera parte y 4 en otra. Vamos a decir que es un contrato no firmado, pero es lo habitual. Entonces, claro, ahí te exige un poco más.
La primera parte será como más seria o más...
Exactamente. No sé cuánto. Luego hay quien, por ejemplo, en la segunda parte, si se va a llevar mucho tiempo por bulería, pues a lo mejor hace 3 estilos. En vez de hacer 4, hace 3 cantes. Y las bulerías pues son ya como una entrega ya de... Si no
fin
hay,
de fiesta.
Si, efectivamente.
De fiesta, ya para terminar.
Y ¿no? En las peñas, por lo tanto, al tener esa circunstancia, tienen que a veces pues escarbar un poquito más en el árbol del flamenco para encontrar algunos estilos como la malagueña, la taranta, suelen sonar más. Pero hay otros tantos como la caña que suenan muy poquito. Sí en las compañías de baile. Ahí siguen manteniéndose muy presentes este tipo de cantes porque son muy bailables y esa musicalidad del ayeo, ¿no? Que ya,
sí.
Bueno, iba a hacerlo, pero mejor no lo hago porque hasta ahora hay alguien que puede cambiar de sintonía y no queremos.
No, por favor, no.
Así que para eso, Juana, la del Pipa, que es la siguiente canta ahora, en acompañarnos en este camino a la llegada, podemos decir, a la llegada de la nueva semana que nos viene. Juana la del Pipa, que nos hace una bulería por soleá, una soleá por bulería, una bulería para escuchar, unos cantes de Jerez. Te quise sin darme cuenta en el disco Mujeres en el año 2009 con la guitarra...
Mujeres.
Bueno, ahí hay Mujeres y...
¿Mujeres?
Es que si fuera Mujeres llevaría tildes, ¿cierto?
Bueno, pues... Uf,
¿Mujeres?
¿Qué? ¿Mujeres?
¿Mujeres?
Es un juego, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues Mujeres es uno de los discos más aplaudidos en los últimos 20 años ya, porque ahí se unen las voces de Macanita, Dolores Agujetas y Juana del Pipa, con la guitarra inolvidable de Moraito, que además de ser un guitarrista, era una persona que provocaba la armonía, provocaba el entusiasmo y provocaba el, podemos decir, el... dar los duros del cante ahí por derecho.
Anda.
No había... Moraito era una persona que sin ser excesivamente autoritario a la hora de grabar, pero era exigente, pero siempre con arte, con gracia, con esa manera tan inteligente de comportarse en este tipo de ambiente, y por eso los artistas que cantaban juntito a Moraito pues lo hacían de una manera muy, muy entregada, y entonces sacaban lo mejor de sí. Ahí,
esos son los buenos entrenadores.
Totalmente. Ahí queda este testimonio sonoro de Juana la del Pipa.
Thank you. cuenta. Era con mi arte y yo quiero que trabajito me cuesta. Se leña en tu corral, por mí, si tú me querías. Y ahora veo que no. Me quiere también la leña que yo. Quito primo mío, yo por saber. Estoy loquita por saber si el clavete se bonito y el clavete sea bonito.